Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco, como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama.
De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente, fez-se do amigo próximo, distante, fez-se da vida uma aventura errante.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es reorganización de la industria en México, qué medidas implementar, y para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Irma Portos Pérez y Armando Sánchez Vargas. Bienvenidos ambos al programa.
Gracias, buenos días.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Les invito a escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Irma Portos Pérez es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la misma facultad. Irma Portos también es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrita a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Es catedrática y tutora de la Facultad de Economía de la UNAM. Su más reciente publicación es La industria textil en México y Brasil, dos vías nacionales de desarrollo industrial. Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, es maestro en Ciencias Económicas por la UNAM y maestro en Arts in Economics por la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la propia UNAM. Una de sus líneas de investigación es Productividad Industrial. Entre sus proyectos podemos destacar Estrategias de Política Industrial y los determinados de la competitividad regional de México y América Latina, 1980, Teoría y Evidencia Empírica, Liberalización Comercial y el Crecimiento Económico en México usando el enfoque caldoriano, 1980-2005. Dentro de sus publicaciones relevantes se encuentra Macroeconomic Policy, and the Sources of Exchange Rates Fluctuations in Mexico, 1995-2005. Muy bien. Señores, una constante en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas es el seminario de la unidad de investigación a que ustedes pertenecen, es decir, a la Unidad de Economía Industrial. En esta ocasión, el tema que abordará su seminario es Dinámica, Segmentación y Reorganización Industrial en México, dos puntos, avances, mitos y realidades. Este evento, tengo entendido, tendrá lugar en nuestro instituto entre el 21 y el 23 de septiembre de 2010 y dada la importancia tanto de este evento como de la temática, el día de hoy dedicaremos nuestra emisión a la realización de un balance de la industria en México. Para ello, les quiero preguntar, primero que otra cosa, ¿cuál es el estado general que guarda actualmente la industria mexicana en estos momentos? Bueno, es actualmente y en estos momentos, bueno, situándonos a escasos 8 días de haberse dado el cuarto informe de gobierno. Aquí, bueno, todos nuestros radioescuchas han estado oyendo, tanto de la unidad de ustedes y por otros invitados del propio instituto que hemos tenido aquí, que en general la industria mexicana se encuentra en un pésimo momento. Aquí yo creo que ustedes pueden debatir el punto, porque si bien es cierto que la industria mexicana no es el sumum de, digamos, de la industrialización, sí tenemos una industria que deberíamos considerar en estos momentos como vigente, y no sé hasta qué punto, esto lo vamos a ver con lo que digan ustedes. Irma.
Ah, gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Irma. Bueno, sí, definitivamente incluso el título de nuestro quinto seminario de economía industrial está tratando de enmarcar una perspectiva un poco más amplia, porque no nos basta ni nos conformamos con recoger cifras negativas, sino que queremos ver justamente la dinámica, no solamente hacia el interior, sino al exterior, y cómo se están, entre comillas, insertando algunos grupos empresariales, proveedores de artículos industriales, tanto afuera como adentro. El asunto, digamos, más vulnerable del proceso industrial mexicano de los últimos años, pues deviene justamente del proceso de apertura y sí, nuestra vinculación con el Telecán, y ya hemos tenido oportunidad de ahondar en esos aspectos. Pero como la realidad no es estática, por fortuna, la realidad es dinámica por y fortuna. La realidad implica decisiones que las realizan personas, y donde está el elemento humano, tanto los dueños del dinero, los inversionistas, como los trabajadores. Entonces, la perspectiva es muy amplia. Pero lo que nosotros podemos ver a grosso modo, no sé si tú estás de acuerdo, y esto ha sido objeto de otros seminarios de nuestra unidad, es cómo definitivamente la parte exportadora de maquilas ha sido la más importante y la más destacada en términos de esa presencia dinámica, sobre todo generadora de empleo. Sin embargo, la recesión estadounidense, nuestro principal mercado todavía, pues realmente nos limita, nos ofrece y nos limita, porque son dos lados. La oportunidad de estar y de retraerse en ciertos momentos. El punto de vista es de que en estos momentos se está recuperando la industria mexicana de exportación, maquiladora de exportación, sobre todo para las exportaciones, pero el elemento interno, el mercado interno, el que abastece de una gama de productos, de bienes de consumo, de bienes intermedios, ha quedado rota desde hace varios años.
No quiere decir que haya desaparecido.
No. Uh-huh. Pero hay rompimiento de cadenas, y eso ya sí, es una constante uh-huh, que debe de ocupar uh-huh, a una política industrial con una perspectiva de país.
Exactamente. Uh-huh. Armando.
Sí, bueno, por mi parte yo pienso, antes que nada, bueno, un saludo a tu auditorio y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Bueno, pienso que la principal ahorita, digamos, uno de los retos de la industria es el mercado interno, ¿verdad? Sí. Sabemos que solo el sector exportador más fuerte que aprovechó bien el Tratado de Libre Comercio es el que está pudiendo llevar a cabo, tener ventas elevadas y recuperarse rápidamente. Sin embargo, tenemos un sector muy vulnerable, que son las pequeñas y medianas empresas, las cuales ante los embates de la crisis han tenido unas severas caídas en su producción. Entonces, el mercado interno y la ausencia de una política industrial enfocada a estos sectores que son más pequeños y más vulnerables, creo que son de los principales riesgos que tenemos hoy día en la industria mexicana, ¿no?
Efectivamente. Pese a ello, también yo no me canso de decirlo, porque además conozco la estadística de ello, la mayor parte de la población ocupada está dada por pequeñas y medianas empresas. Uh-huh. Si la comparamos con la cantidad de empleos que ofrece la gran empresa, esta es verdaderamente pequeñísima frente a la cantidad de empleos que genera la pequeña y mediana empresa, con toda la ruptura de las cadenas y con toda la suerte que ha corrido de que es la pagana de los impuestos de la industria, que no así la gran empresa. Entonces, con toda la, digamos, con todos los elementos que tiene en contra, sigue siendo la base de la industria nacional ese universo llamado micro, pequeñas y medianas empresas. Y yo creo que en este sentido, si bien desde el punto de vista del sector externo tienen más importancia las maquiladoras, porque son las que exportan, lo otro, lo que mencionaba Armando hace un momento, la atención al mercado interno está dado justamente por pequeñas y medianas empresas. Bien, ¿cuáles son, digamos, dentro de los sectores, vamos, de esta industria mexicana, que requieren ser reestructurados y sobre todo fortalecidos para esperar, digamos, pues mayores dividendos y desde luego un repunte, digamos, del crecimiento y probablemente del desarrollo económico nacional?
Bueno, definitivamente yo creo que aquellos sectores o ramas estratégicas, que son las que proveen insumos industriales y bienes de consumo para la clase trabajadora.
Así es.
O sea, hemos descuidado la alimentación. Y paradójicamente, y aquí lo pongo entre paréntesis, lo que más ha crecido son la industria de alimentos y bebidas. Uh-huh. Pero ¿qué tipo de alimentos y qué tipo de bebidas?
¿Cuál?
Cervezas.
Sí.
Y se dice que tequila. Y por ahí hay otros estudios que están entrando por otras disciplinas, como la psicología y la economía de la salud, en donde se ve claramente que los mexicanos en particular están acudiendo a la ingestión y consumo mayormente de bebidas alcohólicas. Y la bebida número uno es la cerveza. Y nosotros revisamos las empresas más importantes que publica Expansión, por ejemplo, y vemos que sí, que efectivamente en algunos de los lugares más importantes este año ya aparecen las cerveceras, ¿no? Entonces esto nos hace pensar en muchos asuntos. Se producen, incluso estas cerveceras, muchas todavía están en manos de capital mexicano.
Algo del capital mexicano. La más grande ya está absorbiendo
una parte. Pero a lo que voy es lo siguiente. Es un sector estratégico. Tanto los insumos industriales, los insumos alimenticios y de otro tipo. No me quiero ir más allá porque estoy haciendo otro tipo de estudios y valoraciones en términos de industrias culturales, por ejemplo. Pero que definitivamente deben ocupar un lugar en la estrategia nacional. Ahora, la cuestión de los energéticos, pues es otro asunto
importante,
muy importante. Desde luego, la industria química y petroquímica, que también ha sido objeto, pues, de fuertes debates, y vemos que todavía está este forcejeo, porque todavía la empresa Pemex es la número uno.
Así es. Vamos a ver. Bueno, antes de seguir adelante, les pido por favor que oigamos un puente musical bonito y luego regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira, é o matita pereira,
é madeira de vento,
da rimanceira,
é o mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comeira,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, tenemos actualmente un, siento yo, un mito respecto a la economía mexicana, que es la de la recuperación. Ha sido muy criticado el discurso oficial por hablar de recuperación. Cierto es que ha habido una especie como de rebote de la crisis, la cual es considerada como recuperación. Digamos, si consideramos que la pérdida de producto fue de menos 6 y pico, y ahorita es del 3, bueno, hemos recuperado de lo negativo 3 puntos. Sin embargo, no podemos hablar, según siento yo, de una recuperación. Entonces, respecto a este planteo de recuperación, ¿qué tanto tiene que ver, según el propio, no sé, planteo oficial, la industria mexicana? ¿Cómo podríamos considerar que es la suerte de la industria mexicana? Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas y de maquiladoras. ¿Cómo es la suerte de todo este, digamos, este universo, este pequeño universo de industria mexicana frente a la recuperación, entre comillas, Armando?
Uh-huh. Sí. Bueno, en realidad, hablando de estos mitos, como el que mencionas precisamente, el crecimiento, es que la industria está en recuperación, en franca recuperación, cuando en realidad sabemos que, bueno, dada la gran caída que tuvimos de casi 7% el año anterior, sí. Ahorita el crecimiento no representa una gran recuperación. En realidad, pienso que también otro de los mitos que se puede hablar es el hecho de que el mercado funciona de manera libre y que permite que las empresas se adapten de manera rápida a las condiciones del mercado, ¿no? Podemos ver que la industria mexicana, estas cadenas se han roto al dejarlas al libre mercado, ¿no? La libre competencia parece que está funcionando, pero solo a los niveles altos de los sectores exportadores, pero las pequeñas empresas parece ser que no han podido con esta generar esta competitividad, ¿verdad? Simplemente por automáticamente dejarlas al libre mercado. Entonces, la ausencia de política industrial es notoria en este caso.
¿Qué aspectos debería cubrir una política industrial de fast track? Porque tendríamos que usar el término fast track. No podemos estar esperando a ver si viene el próximo presidente a crear una política pública de desarrollo industrial. ¿Qué se podría hacer en estas condiciones, según ustedes? ¿Qué propondrían? Porque sería una alternativa académica, ¿no?
Bueno, recuperar aquellos sectores productores de bienes de consumo en donde se ubican justamente la mayor parte de las pymes, sobre todo pymes, y que tienen experiencia tanto laboral como de organización de sus propios empresarios. Ahora en este seminario, aprovecho para comentar, estamos intentando abrir un poco más las opiniones y la participación de algunos otros, tanto académicos de otras instituciones como probablemente algunos representantes de cámaras industriales, que algunos han aceptado, ojalá que sí se concrete, ya estamos muy avanzados en la organización, pero sí queremos que tener esa sinergia entre el sector académico y el sector productivo. Y de esta manera sensibilizar al gobierno, porque yo creo que sin esa
participación
uh-huh. es muy difícil. Ahora, si me permiten, un mito, esto yo lo veo como mito, del informe en concreto, fue este gran peso que tuvo el hecho de las telecomunicaciones y todo lo que sería la conectividad en todo el país, como que dando cuenta de que ese sector es estratégico, sí lo es, desde luego, pero como que si ese sector mágicamente pudiera generar una reactivación industrial, en este caso, porque las telecomunicaciones se le está denominando una industria de servicios, pero que implica, bueno, toda la conexión claro. electrónica, en fin. Ese es un mito, porque justamente el no atender de manera sectorial, ha habido los intentos, ¿eh? Secretaría Económica tiene varios intentos de programas sectoriales, pero de lo que hemos conocido de programas sectoriales, algunos de ellos carecen de una perspectiva real, ese es un problema, parece ser que se están hechos muy en el gabinete y la realidad nos muestra otra cara.
Es decir, su aplicación, su operación, está muy lejos de la propuesta, del plan. Sí, Armando.
Sí, bueno, digamos, la recuperación abarca no solo la parte industrial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita el sector de la construcción no se ha recuperado desde la crisis del año pasado. Así Entonces, es. Sería una política económica integral que reactive el mercado interno y que apoye la parte de competitividad para fomentar las exportaciones. Claro. Ahora, dentro de la parte del mercado interno, pienso que es necesario a política pública, ¿verdad? No solo política económica, sino política pública dirigida a esos segmentos más desprotegidos de la parte industrial que fomente en primer lugar las ventas, ¿verdad? Porque si las empresas no venden, no colocan sus productos, no pueden producir. Entonces, claro. al final del día, política pública no tanto enfocada los trámites son importantes, ¿no? Liberación de trámites, etcétera. Pero también es importante que las empresas puedan vender. Entonces, política pública enfocada a empleabilidad, generación de empleo y al interior claro. de las empresas y fomentar las ventas. Por ejemplo, el gobierno tiene últimamente unos subejercicios muy altos, ¿verdad? Eso es Así altamente es. Conocido. Uh-huh. Esos subejercicios en realidad eran compras que pudieron haber fortalecido a la pequeña y mediana empresa.
Efectivamente.
Ese tipo de cuestiones que reactiven la demanda por los productos de esa pequeña empresa, uh-huh. además de, bueno, no olvidar pues que tenemos un sector competitivo al cual, exportador al cual hay que apoyar con desarrollo de tecnología, con apoyos para que puedan exportar de manera competitiva fuera. Son dos lados, es la oferta y la demanda, pero habría que diseñar política pública además de política económica. Dentro de la política económica, política monetaria, ¿no? El tipo de cambio es fundamental para el sector exportador, claro. inclusive para el sector, para el consumo interno también. Es una combinación de
Sí, habría que decir que se requiere una integralidad, digamos, de política económica, uh-huh. expresada en diferentes políticas públicas, uh-huh. ¿no? Y en esto, bueno, una de ellas que sin eso no va a marchar nadie para ningún lado es la política de crédito. Uh-huh. Es decir, tenemos ese faltante que es enorme de financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Pese a todo, el barco va, es decir, los proveedores están sustituyendo ese crédito que debería proporcionar la banca comercial, la banca hoy extranjerizada, que no se ocupa para nada de ofrecer crédito, más bien de especular con el activo que tiene. Entonces, ahí hay una falla de política pública, por supuesto, que rompe, digamos, con todo el cuadro. Si no se tiene el recurso para invertir, es decir, el que viene de financiamiento de los bancos, no habrá nada. Si aparte tenemos que el propio Estado no tiene formas propias para financiar porque ha acabado con la banca de fomento, bueno, ¿a dónde va a quedar pues el apoyo de recursos financieros para esta industria. Estamos como caminando para atrás rápidamente y esto no puede ser. El momento es de activar las válvulas necesarias. Por un lado, como dicen ustedes, bueno, por supuesto, una política de estímulo a la exportación a través de muchas, pues hay bastantes cosas que realizar y que deberían ser parte de un plan bien establecido y con una estrategia que se vea, que se note, con instrumentos reales, no con papel. El papel, pues, es muy bonito tenerlo como papel en los planes de desarrollo, pero en tanto no haya la acción, no podemos decir que se va a mover un solo punto de donde está en este momento la flacidez en que ha caído la industria mexicana, ¿verdad? Que está completamente, vaya, postrada. Entonces, sí hay partes de la industria que se han movido, como dices tú, aquello que deja alta rentabilidad, como es la telecomunicación, la parte de servicios, todo lo que es entidades financieras y todo lo que maneja con productos nuevos y muy rentables, todo esto sí se mueve. Y da, por supuesto, ocupación. Por ahí podríamos decir que es algo parte, digamos, de una inercia que sí, bueno, se mueve por esos caminos. Pero la parte fundamental, que es el sector productivo, y que es el que debe dedicarse al mercado interno que está de veras esperando en algún momento su reanimación, no la hay. Entonces, esto depende de lo que acaban de platicar ustedes, más un financiamiento, bueno, correcto, ¿verdad? Un financiamiento que sea parte de una política pública, que a partir del Banco Central y de la Secretaría de Hacienda funcione. Vamos a ver si tienen el suficiente poder y de la toma de decisión, ¿verdad?, de que haya control de la banca, sobre todo en términos de ofrecimiento de préstamos, ¿no? Porque, bueno, si te van a prestar con una tarjeta de crédito al 70% o al 100%, bueno, no hay de veras ni empresario ni consumidor que lo soporte. Entonces, esto es dejar a las leyes del mercado la parte más sensible de la política pública, ¿verdad? Entonces, ahí sí creo que debiera haber pues algún movimiento. Y en todo caso, ¿en manos de quién está la industria que camina? Ya hablabas tú de telecomunicaciones. Ya decía yo, de la banca extranjera. ¿Cuáles otros elementos estarían presentes, Armando, a tu modo de ver, lo que pudiera en este momento mover a la industria mexicana? ¿Qué otros elementos de estímulo, digamos?
Bueno, básicamente sí estoy convencido que que hoy día la industria, las pequeñas y medianas empresas, no pueden moverse dadas las circunstancias económicas actuales. El gobierno debe de intervenir, o sea, eso es definitivo.
Eso es.
Debe de diseñarse política industrial, y esta política industrial se puede canalizar a través de políticas públicas que han estado más bien traducidas a quitar obstáculos para que el mercado funcione. Más bien esas políticas públicas, redirigirlas hacia estrategias de creación de empleo directo. Y esas estrategias de creación de empleo directo pasan desde la parte de apoyar a las empresas con financiamiento, como acertadamente lo mencionas, sí, hasta dar capacitación, acceso a materias primas, insumos, y además que las empresas puedan colocar sus productos. El mismo Estado puede empezar comprando sus productos. Ahora, también hay experiencias a nivel internacional donde se han llevado a cabo. Por ejemplo, se apoya a este tipo de empresas a través de las microfinancieras, ¿verdad? Y estas han funcionado en países como Bangladesh, en la India, etcétera. Entonces, hay varias experiencias internacionales que podemos tomar, ¿no?
Claro. Esto sí podría ser un excelente ejemplo, y con frecuencia, no solamente desde el punto de vista académico, se menciona por las propias asociaciones, digamos, de industriales de todo índole, ¿verdad? Coparmex, Concanacos, la de comercial, la Canacintra, etcétera, han mencionado estos aspectos y piden a gritos la intervención del Estado en este terreno. Hoy es un réclame. Ya nada más se dice debe el Estado mover esto. Es una necesidad imperiosa. Entonces, antes de seguir adelante, bueno, les quiero invitar a escuchar un poco más de música y vuelvan a estar con nosotros después de ella.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
longe dos olhos meus. Ai, o meu viver é te esperar pra te dizer adeus.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, uno de los aspectos que es muy comentado oficialmente y es usado también como para demostrar que tenemos cierto éxito en la competitividad internacional. ¿Cómo está esto? Porque miren, es cierto que el comercio exterior de México es muy diversificado, es de los más diversificados del mundo. Sin embargo, hemos perdido como que el pie duramente, porque ese, vamos, en los indicadores que se fabrican por allí, en ciertos foros, se habla de que México ocupó en cierto momento el lugar número 13º. Hoy ocupamos el 67, o 67º lugar. ¿A qué creen que se debe esto? Bueno, habida cuenta que hemos establecido relaciones muy bien negociadas, bien, entre comillas, con el Telecán y un montón de tratados de libre comercio. No sabría ahorita cuántos hay, pero ¿qué hay de todo esto? ¿Cuál es la opinión de ustedes?
Bueno, la política de comercio exterior desde los 80 consolidó y fue uno de los aciertos, digamos, de las administraciones anteriores al PAN. En términos de esa presencia vigorosa, sí, de México en el exterior,
así es,
no solamente en el ámbito económico, sino diplomático, cultural y social. Asunto que también es otro tema en el cual no nos metemos. Pero esta política de comercio exterior implica ceder, y en el caso mexicano se cedió. O sea, se firmaron 12 uh-huh. tratados de libre comercio, y hay, no recuerdo el número exacto, pero convenios bilaterales o trilaterales con casi todos los países del mundo.
Efectivamente.
¿Qué pasa?
Digo yo.
El asunto interno, pues obviamente fue paralelo al surgimiento de nuevos competidores mucho más agresivos como los asiáticos. Esa es una realidad. Pero, por otro lado, la vulnerabilidad de los mecanismos internos y el debilitamiento del Estado, con su política económica, con su política regulatoria, con su conjunto de políticas que justamente fueron debilitándose en el aspecto global, general, de lo que sería el mercado interno. ¿Qué sucedió? Muchos productores se convirtieron en comercializadores. Esto ya es parte de
bien
la historia,
conocido, claro,
parte de la historia económica. Uh-huh. Uh-huh. Eran productores competitivos. Uh-huh. Otros, los fuertes, y fue esto antes. Hay grupos, esto hay que mencionarlo, cuántos grupos podemos industriales podemos contabilizar que tienen una fuerte presencia en varios países, sí los tenemos. Pero ellos ya venían consolidando sus estrategias de inserción internacional. No fue producto solamente de una política de apertura en determinado momento, sino que sí han influido y sí han estado muy presentes en la cuestión de los tratados de libre comercio, pero el aspecto interno no generó esa reacción, como decía Armando, de la mano invisible del mercado, que permitiera que los empresarios se volvieran de la noche a la mañana más competitivos, cuando además la historia empresarial de México y de otros países, esto está comprobado, incluso actual, necesita de la presencia regulatoria del Estado. Entonces, hay un desmantelamiento que estamos viviendo de una manera dramática, porque definitivamente cambiamos hábitos de consumo, hábitos de producción. No quiere decir que no haya, porque México, no podemos hablar de un solo México. Hay un México que está generando, es pero verdad. No es el mayor. Uh-huh. El mayor está en la informalidad. Sí. Y un número muy, tú lo debes saber, tú lo sabes, ¿sí? Por el manejo fiscal, mucho está en la informalidad.
Así es.
Entonces, sí. En estos momentos que los empresarios, las principales cámaras empresariales están alzando la voz en términos de que no quieren más tratados de libre comercio. Y menos con Brasil, ¿verdad? Es una historia aparte.
Sí. Armando.
Uh-huh. Sí, no, básicamente estoy de acuerdo con Irma. Me parece que definitivamente no hay manera de que la competitividad aumente si no hay una, digamos, una estrategia desarrollada. Muy clara de cómo vamos a fomentar la competitividad. El libre mercado no se va a encargar de eso. En esto tiene que haber transferencias, tiene que haber inversión en tecnología, conocimiento que implique producción de artículos de mayor valor agregado, que son los que se venden, etcétera. Entonces, la competitividad se puede fomentar como política educativa, con, digamos, transferencias, salud, educación, todo este tipo de cuestiones que ayudan a que la fuerza de trabajo sea más competitiva, ¿no? El salario mínimo es una cuestión muy baja. Un salario mínimo no puedes pagar para las necesidades de las familias y, por lo tanto, para la reproducción de la fuerza de trabajo, etcétera. Todo ese tipo de cosas son importantes, ¿no?
Es decir, la falta realmente de oportunidades a la población que está dada por el subdesarrollo que padece el país es muy, muy notorio, muy notable en este momento. Tú decías hace un momento, como tú, Irma, que, bueno, el comercio exterior y sobre todo a través de tratados bilaterales, trilaterales o en general de libre comercio, lo único que hacen es acentuar la desregulación y la liberalización y la apertura que este país ha seguido a pie juntillas, que en otros países no es así, porque el Estado ha intervenido. En primer lugar, ¿va a haber un tratado de libre comercio con este país? Bueno, vamos a observar cómo se hace la desgravación arancelaria, no de un golpe. En este país es de un golpe. Quitas toda la protección a lo que tú produces y, bueno, sencillamente descobijas a la industria nacional. No puede ser una protección tipo paternalista como la que hubo en otras épocas, pero sí tiene que haber una protección al productor interno. Fijémonos muy bien con quién estamos compitiendo cuando establecemos bilateralidad, por ejemplo, con Chile. Sencillamente, bueno, todo lo que nosotros recibimos es todos los productos de frutales y de verdura y en general agrícolas que produce Chile, porque lo produce con un éxito extraordinario. Su sector agrícola es floreciente. No han dejado caer para nada eso. Aquí ya no producimos, de hecho, nada. Ni aquellos cereales que eran básicos en la alimentación nacional, como el maíz, ¿verdad?, como el frijol, ahora son producto de importación. Entonces, es una cosa dramática, dramática. ¿Cómo levantar la competitividad? Bueno, hay que empezar por levantar la producción. No vamos a tener competitividad si no producimos, ¿verdad? ¿Quién viene a producir aquí? Bueno, viene la inversión extranjera y a ella se le están dando todas las facilidades que debiera tener la empresa nacional. Como es indiscriminada la decisión de apoyar la nueva industria o la industria, digamos, que da empleo, pues se le está dando, desde luego, todas estas posibilidades al capital externo, por Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Bueno, a mí me indigna de entrada, perdónenme que he tomado la palabra, pero por lo que ustedes dicen, bueno, sencillamente no hay posibilidades de levantar la competitividad externa y hasta la interna si no tenemos en verdad producción. La producción está por allí, por allá, y puede decirse que tiene éxito México en determinado producto o en determinado sector, pero no es definitivamente en la industria en su conjunto. Y esto es bien triste y habría que reconocerlo. Pero bueno, aquí habría un elemento. Nosotros tenemos la, digamos, la tecnología, porque se importa la tecnología. Bueno, ¿se utiliza? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Porque se gasta mucho en compra de tecnología. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, hasta donde he indagado, sobre todo las nuevas tecnologías de información y comunicación, son las llamadas TICs, son las que están ganando mayor terreno. ¿Por qué? Porque en las empresas facilitan y reducen gastos en términos administrativos, de investigación, pero hay hasta donde da en INEGI, en una encuesta, sobre todo son las grandes, desde luego, aunque poco a poco se van incorporando las pequeñas y medianas como una necesidad, incluso ahorradora de mano de obra, porque esa es la parte perversa, digamos, comillas, de las tecnologías que sustituyen mano de obra. Pero, y esto contrasta mucho con la generación muy pobre de empleos. Por ejemplo, traía yo el dato que se está también como mito alzando la idea de que el empleo manufacturero se está recuperando, y son 280,000+ plazas que se recuperan, sobre todo en automotriz y las que son exportadoras, pero en el resto se sigue descansando en la mano de obra de bajo valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? De capacitación no muy elevada, y esto se aúna pues a otra política que debe ser la política de investigación y ciencia y tecnología, ¿no? Así es. Entonces, vamos viendo que esto también es heterogéneo, y que igual hay la tendencia que los más fuertes y los que tienen necesidad de hacerlo, lo hacen. Y hay un México que cuando mucho puede estar con su celular. Eso jugando es. O comunicando, ¿sí? Que ya es asunto de otro tema, pero que son 87 millones de celulares en México.
Bueno, entonces, bueno, en esto, mira, no sé, la industria mexicana sigue siendo, por todo, ya ahorita lo que se ha analizado, muy vulnerable, muy débil, sujeta a, desde luego, a las decisiones más que nada del capital que entra, de los flujos de capital externo, porque las políticas, las estrategias y los instrumentos vienen junto con el capital. No van a ir junto con una política pública de industria. Esto lo respetarán en la medida en que le signifique subsidios o algún estímulo fiscal. Y esto se da a manos llenas en este país. Existen muchos estímulos, mucho subsidio, muchos sistemas de excepción desde el punto de vista tributario que están dando precisamente en la parte nodal, digamos, de la necesidad de tributar mejor, de recaudar más. Entonces, bueno, ese es otro capítulo, pero sin embargo habría que considerarlo muy seriamente. Y para seguir adelante con este tema, voy a hacer nuevamente una pausa musical y regresamos con ustedes.
Está escuchando Momento Económico.
Que só dá rosa, mas não cheira a frescura das lutas úmidas. que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosa espalhadas pelo vento. Um amor tão puro carregou meu pensamento. Olha, um tico-tico mora ao lado e passeando no molhado. Adivinhou a primavera? Olha que chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que enche o rio, que molha a terra, que lava o céu, que traz o azul.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues así está la cosa de la industria. Sin embargo, nosotros podemos decir que también en San Juan hace aire. Nosotros tenemos un grupo de grandes empresas transnacionales, nuestras de capital mexicano, que se ubican en otras partes del mundo con muchísimo éxito. Con éxito, por supuesto, de utilidades, en ampliación de mercado, en productos muy competitivos que van a darle empleo a gente de otras partes del mundo, etcétera. Yo les pregunto a ustedes, estas grandes empresas mexicanas que son las que cotizan en bolsa, son alrededor de, no sé, tengo entendido como 30, y de las cuales 13 son poderosísimas, y entre ellas está pues Bimbo, Gruma,
Cementos Mexicanos,
sí, Cementos Mexicanos, etcétera. Yo les pregunto, ¿qué es lo que están haciendo estas grandes empresas en materia de incremento de empleo, o sea, de número de empleos, de incremento en las ventas interiores, en las ventas del mercado interno, y qué tanto en el comercio exterior? No sé si tengan los datos, pero seguramente tienen una idea más o menos clara de qué es lo que están haciendo estas transnacionales mexicanas.
Bueno, en términos de porcentajes no tengo el dato precisamente, pero como diría un queridísimo maestro, maestro Carmona, al ojo por ciento, de lo que vamos leyendo y siguiéndole la pista, que es nuestro objeto de trabajo, estas 30 grandes empresas sí generan un número importante de empleos. No solamente en México, y empleos muy calificados. Exacto. Esto hay que
acentuarlo.
Empleos de jóvenes, ingenieros, de muchas disciplinas, pero sobre todo ingenieros, que son, digamos, aglutinados por estas, le llaman América Economía le da un nombre, ¿no? Son transnacionales de América, ¿no? Uh-huh. De tal suerte que ya viene, la expansión que ellos tienen en el exterior se adelanta incluso a muchos hechos de los tratados, como comentábamos, antes de, ya básicamente en los 80, ellas ya empiezan, no antes, pero ya en los 80 se consolida su presencia en otros países de la más diversa ubicación geográfica. No se diga en América Latina. En América Latina, su incidencia, su inserción, así, está siendo cada vez más
mayor,
activa. Uh-huh. Y no solamente en la industria, en entretenimiento es impresionante la forma en que Cinépolis, por ejemplo, está generando un amplio número de empleos. Esta se ubica en el sector servicios, ¿verdad? Pero lo que serían estas empresas, que además producen alimentos y bebidas, eso es algo paradójico, que se adaptan a las idiosincrasias de otros países y que generan incluso una cultura, digamos, sui generis, porque llevan productos mexicanos en latitudes con consumos uh-huh. diferentes, repito, pero que se adaptan uh-huh. a ello. Uh-huh. Entonces, eso es una estrategia muy acertada y muy exitosa.
Porque, por supuesto.
Porque, por ejemplo, tú cómo te preguntas si Brasil, que en general países del cono sur, que tienen una industria alimentaria muy sólida y de alta calidad, han cuidado mucho como soberanía el asunto de del alimento.
Claro.
¿Cómo te explicas que tiene éxito Bimbo? Que tiene éxito Jugos del Valle, teniendo una de frutas y de... se adapta. Entonces ellos con una estrategia de comercialización y además como hay simpatía en otros mercados, pese a que hemos estado creando una imagen un poquito...
contradictoria.
¿Sí?
Déjalo ahí.
Hay simpatía por el consumidor y esto también. Estas empresas, aparte de su reorganización industrial, tecnológica y todo lo que sabemos y que se saben adaptar al nuevo mercado global, manejan el marketing y manejan la imagen de manera muy importante.
Pero también hay que ver, hay que ver el lado, digamos, desventajoso, ¿verdad?, de las empresas transnacionales. Muchas veces, como tú dices, están la aportación en términos de la tributación es muy pequeña. Parece ser que otorgan empleo, pero dentro de los manejos fiscales que ellos tienen está esto de los precios de transferencia, ¿verdad?
Así es.
Mediante
así
los
es.
Cuales ellos casi ocultan la mayor parte de las utilidades y muchas veces no se reporta esto. Y entonces los ingresos tributarios son escasos, el empleo es regular, sí. Pero, y al final del día la mayor parte de las utilidades se remiten a los países extranjeros, que la mayor parte de estas son de capital transnacional, ¿no? Entonces tienen cierta aportación en México, pero estamos dejando de lado todo ese sector industrial que podría aportar más, ¿verdad? Que es el de pequeñas y medianas
empresas. Eso quería yo que me resaltaran porque estoy convencida.
El encadenamiento.
De que
claro.
Debemos de apoyar al otro sector que es más grande y que podría tener más derramas sobre la economía en términos de todo, compra de insumos, venta de productos, etcétera.
No, está comprobado que nosotros como consumidores, pues obviamente debemos de consumir lo que el país produce, y bueno, si lo produce bien, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ese es un asunto que abogaron por esta cuestión en los 80 con la apertura, uh-huh. de manera muy insistente. El mercado se tenía que abrir porque los precios, no había competencia, entonces los precios claro. eran altos. Y la calidad baja. Uh-huh. Y había cierta verdad, más no toda.
Como que ambas empresas deberían de subsistir, ¿verdad?
Exactamente.
Pero no debemos de olvidar el otro sector, el otro lado que es la mayoría, ¿no?
Nunca.
Uh-huh. Bueno, respecto a esto, muy bien podría ser que el país recaudara suficiente, tuviera fuentes de empleo, básicamente con las industrias, estas grandes industrias, estos grandes... grandes empresas, conglomerados casi, mexicanos, no. que están beneficiando más a otros países que al propio. Entonces, este es un elemento que está pendiente dentro de una política pública que fortalezca, que estimule la industria nacional. Muy bien. Eso es por el lado de estas empresas que ya les echamos bastantes frijoles, pero ¿cuál es, digamos, el comportamiento, el beneficio que están dejando las empresas transnacionales a la precaria industria, a la precaria planta industrial mexicana? ¿Le deja algo?
Bueno, la automotriz, por ejemplo.
Sí, la automotriz es una...
Es la número uno, la industria automotriz, que pues está en manos de capital extranjero fundamentalmente.
Sí.
Lo que genera, pues, es empleo. Uh-huh. Fundamentalmente es empleo.
Empleo.
Y tengo entendido que los proveedores de origen mexicanos han ido desapareciendo.
Eso
porque
es.
Estas grandes empresas automotrices traen a sus proveedores. Por ejemplo, Nissan.
Y es muy difícil llegar a ser proveedor de estas empresas.
Hasta proveen los alimentos para los comedores de sus empleados.
O sea, no están insumiendo, o sea, no aprovecha ningún insumo nacional, y todo lo que quede en utilidad sale. Bueno, este es un panorama desalentador, y espero que ustedes en este seminario que van a tener planteen ampliamente qué es lo que esperamos, cuál sería la alternativa, qué propuestas hay de parte, por ejemplo, de los académicos de nuestro instituto y de algunos otros que ustedes están previendo asistirán al seminario. ¿Quiénes, básicamente, que se acuerden ahorita, podrían tener un papel destacado dentro del seminario para estos aspectos que hemos mencionado?
Bueno, desde luego, mi colega Armando, Sánchez, todos los compañeros, los colegas que participamos
en la unidad,
que ya, repito, es el quinto seminario que realizamos, vamos creciendo poco a poco, y estamos tratando de impulsar, escuchar otras voces. Por ejemplo, nos van a acompañar de la UAM, Celso Garrido, con Claudia Ortiz, planteando el caso de Vitro y el caso de Cemex. Otros colegas, Isaac Minian, que recientemente se incorporó, todo lo que es la segmentación internacional. Y es probable, repito, que venga algún representante de la Cámara Textil, Nacional de la Industria Textil. Estamos invitando a algún representante del Canacintra y a la Cámara Mexicana de la Construcción. Esperamos que estén.
Y les deseo toda clase de éxitos en la realización del seminario. Lamentablemente el término del programa es en este momento. Yo les agradezco muchísimo su presencia, sus conocimientos que han aportado mucho a este programa. Y bueno, estuvo en los controles técnicos Carlos Montaño. Muchas gracias, Carlos. Y en la producción y realización, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Gracias a ti. Like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gingy. Happy Gingy, when you're with me. Love you more each day. Yes, I do. Yes, I do. I'd let you go away if you take me with you. Don't you know, Gingy, I'd be running and searching for you. A river that can't find the sea, that would be me without you, my Gingy.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.